I was a soldier, then a veteran, a husband, and a father. And with my VA home loan, I'm a homeowner. No down payment required and no PMI. Build your future with the VA home loan. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y separa la tierra, si Juan...
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana. Ahora sí, casi no tengo voz, les ofrezco una disculpa, pero el tema de hoy, Vivi, es buenísimo. Gracias por arrancar este miércoles con nosotros.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. El 8 de enero de 2016, es decir, un día como hoy, pero de 2016, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó este tuit. Se los voy a leer. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Estamos hablando del Chapo Guzmán. Esto fue casi 6 meses después de que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad. El 11 de julio de 2015, el Chapo escapó a través de un túnel del penal del Altiplano en el Estado de México. ¿Cómo olvidar esas imágenes que todos vimos, Dani, de su celda?
Y la sorpresa, ¿no? Después de que lo había hecho ya años antes del penal de Puente Grande en Jalisco, por medio del carrito de la ropa sucia. Y después, para sorpresa del mundo entero, en un túnel que durante semanas habían construido en las inmediaciones de Almoloya.
Un túnel que además no saben cómo construyeron, porque, a ver, hay que decirlo, cómo no hicieron ruido, cómo no sabían. El Chapo estaba en su
ruido sí hicieron, eso es un hecho, es imposible hacer
Exacto, es imposible hacer una construcción de ese tipo. Era un túnel de alrededor de 1.5 kilómetros de lo que estamos hablando. Y cómo olvidar esas imágenes de su celda, Dani, de cómo él estaba sentado como en la cama, se para, se va a la regadera y ya no lo volvemos a ver. Así escapó por un hoyo, ya les decía, por un túnel. Y como ya lo decías, Dani, fue la segunda vez que escapó. La primera fue en enero del 2001, cuando apenas iniciaba el sexenio de Vicente Fox, por cierto, que escapó del penal de Puente Grande, Jalisco. Imagínense lo que hizo el Chapo esos años, desde el 2001 hasta que lo recapturaron en el 2014, antes de que se fugara. Que se convirtió en una de las personas más buscadas por el FBI, solo detrás de Osama Bin Laden.
El Chapo ha estado en la vida, en la conversación de México desde hace décadas. Sus hijos lo están ahora con todo lo que se ha provocado a raíz de la presunta traición de uno de ellos, de Joaquín Guzmán López, a el Mayo Zambada, quien era su padrino, quien había sido el socio del Chapo Guzmán en la fundación del Cártel de Sinaloa. Y vale muchísimo la pena hablar precisamente de este tema, hablar de este personaje. ¿Quién es el Chapo? ¿Cómo se comportaba en prisión? Y hay personas que lo conocen y que lo conocieron durante esa época perfectamente.
Mónica Ramírez, criminóloga, y quien hizo el perfil psicológico de Joaquín Guzmán, de Joaquín el Chapo Guzmán, tuvo largas conversaciones con él y conoce perfecto a el Chapo Guzmán por todas las conversaciones que tuvo precisamente con él.
Y Ariel Motzazos, el corresponsal de Grupo Fórmula y NMás en Washington, que estuvo a lo largo de todo el juicio en la Corte Este de Distrito de Nueva York, en Brooklyn, y que vio al Chapo de cerca. Y yo tuve la oportunidad de estar junto con Marisa Céspedes, quien en ese entonces era la corresponsal de Noticieros Televisa, cómo se comportó, cómo se comportaba su esposa, porque lo que Ariel vio fue después la época post-juicio, el tema de la sentencia.
Oye, su esposa, Dani, también la tenemos que mencionar, Emma Coronel, que fue detenida en el 2021, bueno, quedó en libertad después de un acuerdo, pero vamos a estar platicando de todo lo relacionado con el Chapo y de su familia.
Sí, nunca voy a olvidar a Emma Coronel, que durante esta última parte de su juicio se presentaba todos los días perfectamente arreglada perfectamente vestida, desayunaba en un mismo café que está del otro lado del parque, que está enfrente de la corte en Brooklyn. Un par de días llevó a sus hijas gemelas. Es todo un personaje que forma parte, digamos, de la historia, de la negra historia, por supuesto, sí, pero de la historia de México.
Y de cómo lograron encabezar y hacer una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, el Cártel de Sinaloa.
Que sigue y opera, ¿sí?, en gran parte del planeta.
Así es, y con el tema ahora del fentanilo en Estados Unidos.
Hoy es miércoles en el que también cuidaremos su salud, lo cual no he hecho yo, claramente, en las últimas horas.
El tema de las bajas temperaturas, el de los cambios de temperatura, sobre todo, Dani, yo creo que es lo que más nos afecta. Hay que cuidarnos, sobre todo, y pues bueno, espero que te mejores pronto, Dani.
Estoy tomando algo que Azucena me trajo. Ojalá que me funcione. A ella le funcionó. Sí. Así que... ojalá que pronto mi voz esté bastante mejor. También hablaremos del dato, de lo que es noticia y lo que es tendencia en México y en el mundo. Los incendios en Los Ángeles, increíbles imágenes. Es muy sorprendente la fuerza de la naturaleza en ese sentido.
Así es, y sobre todo de lo que dijo hoy la presidenta al reaccionar a estas declaraciones de Donald Trump de cambiar el Golfo de México, el nombre del Golfo de México al Golfo de América.
Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Hoy se cumple un aniversario de que el Chapo Guzmán fuera detenido tras su fuga del penal de Almoloya. Nos lo cuenta Jimena Millán.
Soy el jefe de jefes, señores.
Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, no solo ha sido uno de los narcotraficantes más buscados de las últimas décadas, sino también una figura que ha trascendido los límites de la realidad para convertirse en un referente cultural, social y mediático. Su vida y legado están llenos de contradicciones. Un hombre temido por su crueldad, pero también idealizado por miles como símbolos de resistencia ante un sistema desigual. Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en Badiraguato, Sinaloa. Comenzó cargando marihuana en la sierra, trabajando para Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, líder del Cártel de Guadalajara. Tras la caída de Félix en 1989, Guzmán cofundó el Cártel de Sinaloa, que pronto se convertiría en el grupo criminal más poderoso del mundo. Bajo su mando, el cártel introdujo toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. Según la DEA, durante su apogeo, controlaba entre el 40 y el 60% del tráfico de drogas hacia ese país. El Chapo mandó suficiente cocaína a Estados Unidos para que cada estadounidense pudiera tener más de una línea de coca. Y si juntáramos todas esas líneas, esa se extendería de Singapur a Nueva York. En 2009, la revista Forbes lo incluyó en su lista de las personas más ricas del mundo, estimando su fortuna en $1,000 millones. Aunque su presencia en la lista generó controversia, reflejó la magnitud de su imperio.
Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo.
Guzmán logró burlar a las autoridades en dos ocasiones, en 2001 y en 2015. Su captura en 2016 marcó el fin de una era. Fue extraditado a Estados Unidos en 2017, donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero. El mito del Chapo se alimenta de la cultura narco, un fenómeno que combina música, cine, literatura y hasta moda para glorificar a los líderes del narcotráfico. Pero la cultura narco no solo se queda en el entretenimiento, también permea el estilo de vida. Aunque Guzmán está tras las rejas, lejos de desaparecer de la escena, su nombre sigue resonando como símbolo de poder y controversia. Y su legado vive a través de sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López. Lo cierto es que su leyenda no terminará pronto. Mientras existan canciones, películas y series que cuenten su historia, Joaquín Guzmán Loera seguirá siendo más que un narcotraficante. Será el protagonista de una narrativa que mezcla crimen, poder, algo de realidad y muchos mitos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Soy el jefe de jefes.
Me atrevería a decir que la realidad alcanzó a los Estados Unidos con la operación del Cártel de Sinaloa y la crisis de fentanilo en la que están, pero en gran medida, lo que decía Jimena, las películas, las series, las canciones han hecho que en Estados Unidos la figura del Chapo Guzmán sea también una especie, pues eso, de leyenda, siempre con la connotación negativa y obscura, por supuesto. No queremos que se malentienda en ningún sentido este programa. Ariel Mochazos, ¿cómo estás? Mónica Ramírez fue la psicóloga de Joaquín El Chapo Guzmán en su... tenemos problemas con la comunicación de Ariel. Mónica Ramírez fue su psicóloga en el penal. Hay pocas personas que conocen también al Chapo Guzmán como tú, querida Mónica.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo tu auditorio. Pues aquí estamos para platicar un ratito. Muy buenos días y muy feliz año.
Si tú tuvieras que hablar durante 30 segundos seguidos del Chapo Guzmán, que eso es lo que te voy a pedir antes de irnos a la pausa, ¿qué dirías?
¿Qué diría? Bueno, mira, te diría que la gente piensa que Joaquín es un psicópata. En realidad, cuando yo trabajé con él, bueno, antes que nada, hay cosas que no puedo decir porque tengo que guardar el secreto de profesión y el acuerdo de confidencialidad. Pero sí te puedo dar mis impresiones diagnósticas y charlas fuera de ese contexto. Pues no, cuando yo le apliqué la Psychopathy Checklist de Robert Hare, el Chapo salió con un 45% de psicopatía. Entonces, en realidad, lo que el Chapo tiene es un trastorno antisocial de la personalidad.
Ahora, un 45%, disculpa la ignorancia, ¿pero es mucho? Porque me parece
no,
mucho.
Es bajo. Hay gente que puntea 80 y hay gente que tiene prácticamente 100%.
Okay, pero una entonces, persona, digamos, que conocemos, tú, yo, no tenemos ningún porcentaje, ¿o sí?
Hay gente que sí tiene su porcentaje bajo. Yeah. En general, pero sí, o sea, sí es un porcentaje significativo, pero no lo convierte en un psicópata.
Yeah. Entiendo. Te interrumpí. Ah, no, y te voy a volver a interrumpir porque nos vamos a la pausa con música.
Suena Se Quedaron a Tres Pasos a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Pero perros de inteligencia ya la pista les seguía.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Un 8 de enero, un día como hoy, se detuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto al Chapo Guzmán tras su segunda fuga, esta del penal de Almoloya, el penal del altiplano, como le llaman en el Estado de México. Y Mónica Ramírez, con quien estamos hablando en este momento, fue su psicóloga durante su estancia en el penal. Nos estabas hablando del perfil, el primer perfil diagnóstico con el que te encontraste, Mon.
Sí, bueno, la gente piensa que, insisto, el Chapo es un psicópata y no, en realidad no, tiene rasgos psicopáticos, pero no es un psicópata. Y presenta su trastorno antisocial de la personalidad con rasgos narcisistas. Entonces, eso lo llevó pues a encumbrarse como el líder de la organización, que dejó heridas profundas en la sociedad, que es importante que la audiencia pues no malentienda que estamos
exactamente
romantizando. No,
de ninguna manera, al contrario, es un perfil tan interesante que nos resultó...
interesante hablar del tema,
tema importante. Del día, pero es un delincuente hecho derecho, condenado y que pasará el resto de su vida en prisión.
Así es, y recibió, en mi opinión, pues bueno, recibió una sentencia justa respecto a los crímenes que pues había venido cometido, ¿no? En este llamado el juicio del siglo.
Hola, Mónica, te saluda Viviana. Yo te quería preguntar, ¿cómo describirías al Chapo Guzmán? ¿Cómo es platicar con el Chapo Guzmán? ¿Cómo es su personalidad? O sea, fuera de lo que ya nos estabas comentando de un perfil con un rango de psicópata, pero también de narcisista.
Hola, Viviana. Mira, el Chapo es una persona que al principio se muestra un poco reservado, pero le gusta hablar mucho, le gusta platicar de él. Es una persona muy respetuosa cuando estás frente a él como autoridad. Y al final del día, pues durante todo, a lo largo de nuestras sesiones, a partir de de que lo que recapturan el 8 de enero de 2016, bueno, el Chapo platicaba y respondía las preguntas que había que responder, muy bien. Se ponía nervioso cuando teníamos que hablar de su familia, pero en general es una persona que está acostumbrado además a negociar y a negociar con las más altas esferas, ¿no?, del poder, como lo hizo en México. Y siempre esa característica de él de negociador pues estuvo presente durante las sesiones. Y es una persona, insisto, que le gusta platicar. Es una persona muy respetuosa.
Mon,
dime, Dani.
Todos recordamos una de las imágenes más icónicas del Chapo, que es presentándose a sí mismo como agricultor, con el uniforme del penal en su primera detención, diciendo que él es un agricultor. Tras muchos años que pasaron para que tú lo conocieras siendo su psicóloga en el penal, ¿él estaba consciente en cierto nivel, aceptó o aceptaba su participación en todos los delitos?
Mira, no hablamos en sí de las situaciones del cártel como tal, ¿no? Pero, pues sí, él en algún momento que estábamos comiendo, yo le dije, oye, Joaquín, pues sí eres agricultor, pero pues siembras amapola y siembras marihuana, o sea, no es como que siembres chiles y tomates, ¿no? Y sí, estaba consciente de que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero él siempre dijo que la gente consumía su producto porque quería, que si él desaparecía de alguna manera del mapa, esto no iba a mermar en absolutamente nada, pues toda la crisis que estamos viviendo, ¿no? Ahorita con el fentanilo, por ejemplo.
Y estaba consciente del tema, Mónica, perdón que te interrumpa, de estar en una cárcel, saber que iba a ser extraditado a Estados Unidos y que probablemente le iban a dar cadena perpetua. ¿Estaba consciente de eso?
No, sabes que en una de nuestras sesiones para el perfil criminológico que le realicé, iba yo llegando y él me comentó, señorita, ya vino gente de Estados Unidos para platicar conmigo, porque él estaba muy renuente a la extradición. Si tú recuerdas, bueno, pues todas sus evasiones las hizo precisamente con la finalidad de no ser extraditado. Entonces, en ese momento me dijo, ya hablé con ellos, no tienen una acusación directa contra mí, entonces voy a negociar. Y le dije, Joaquín, ¿qué pasó? O sea, de un momento a otro, primero me dices que no quieres que te extraditen y ahora ya aceptaste la extradición. Sí, porque no tienen nada en mi contra. Y bueno, pues finalmente yo creo que fue a base de engaños que terminaron llevándoselo, aunque sabíamos que en algún momento lo iban a extraditar, ¿no?
Decías entonces, que se ponía nervioso al hablar de su familia, y eso me parece por demás revelador. Sabemos incluso que en una de sus detenciones la causa fue regresar por el chango de sus hijas gemelas, las que tuvo con Emma Coronel.
Así es.
Es revelador porque significa lo que su familia era para o es para él.
Sí, para él su familia es lo más importante. El Chapo, de acuerdo a su memoria, tiene 23 hijos reconocidos y tiene otros 5 o 6 hijos no reconocidos. Pero sí, para él la familia siempre fue y siempre ha sido lo más importante. Aparte que viene de un linaje matriarcal. Primero su abuela, después su madre, y siempre él mostró mucho respeto respecto a las esposas, que bueno, sus amantes, a las madres de sus hijos, ¿no? También.
De los hijos, justo yo quería preguntar. Primero, me parece que el Chapo Guzmán, ya sabemos perfectamente lo que está pasando ahorita con sus hijos, 2 de ellos detenidos, justo ayer un día importante, no se presentaron ante una corte en Chicago, pero uno de los acontecimientos igual muy importantes que pasaron en la vida del Chapo Guzmán fue la muerte de uno de sus hijos.
Claro.
¿Qué decía de eso, Mónica?
Ha sido el episodio que más le ha dolido en la vida. Ha sido el episodio que más le ha dolido en la vida, la muerte de su hijo, porque yo no sé, yo supongo, yo creo que al final del día él sabe que pues esto se dio en el contexto de todo lo que él estaba,
claro,
en lo que él estaba involucrado, ¿no? Entonces es uno de los recuerdos que él tiene como el más doloroso.
¿Qué referencia hace hacia su pasado, hacia sus orígenes, hacia Badiraguato, hacia Sinaloa, hacia México?
Él, bueno, su historia es conocida ya en libros y en muchos sitios. El Chapo empezó ayudando a su padre en la siembra y cosecha de amapola y de marihuana. Y pudo salir a 14 años, fue cuando pudo salir por primera vez de Badiraguato. Pero ya traía todo un contexto en el que él negociaba, ¿no? Con las personas que iban a comprar en este contexto ejidal, ¿no? Donde se sembraba la marihuana y la amapola. En términos de negociación. Y el Chapo, pues desafortunadamente se nos fue por la línea de la ilegalidad, pero es un extraordinario estratega.
¿Un hombre inteligente?
Es un hombre inteligente, sí. No es superdotado ni de inteligencia superior, pero es un hombre muy listo, es un hombre que sabe aprovechar las oportunidades, es un hombre... con mucha facilidad para todo lo que hizo, y él se considera a sí mismo, o se consideraba a sí mismo como el CEO de una empresa, ¿no? De una empresa que pues desafortunadamente vendía este tipo de sustancias ilegales, pero eso fue lo que lo llevó a de alguna manera a que su propia organización creciera tanto, ¿no?
Sí, una empresa que si fuera legal sería una empresa multinacional y multimillonaria. Vamos a hacer una pausa, Moni. Regresamos contigo. Lo hacemos con música, Pamela.
Así es, suena Joaquín a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Así nos saludaba siempre el general. Tres cosas que a México...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Un día como hoy, Vivi, platícanos qué pasó.
Un día como hoy, pero de 2016, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó un tuit diciendo: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Esto fue casi 6 meses después de que Joaquín Guzmán Loera escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad, esta vez del penal del altiplano de Almoloya de Juárez.
Y por eso la coyuntura que estamos viviendo en la relación México-Estados Unidos, en gran medida provocada por el tráfico de fentanilo, relacionado casi en un 100% con el cártel de Sinaloa, por lo que sucedió con sus hijos ayer en Chicago. Estamos hablando del perfil de este personaje de la historia de México, de la historia negra y oscura y delictiva de México, pero de la historia de México al fin y al cabo. Mónica Ramírez hizo el perfil criminal del Chapo tras esta detención, fue su psicóloga, pasó horas y horas y horas y horas a solas con él platicando, y nos ha platicado cosas interesantísimas. Moni, él se consideraba una persona famosa, no sé cómo plantear, no sé cómo verbalizar esta pregunta, pero entendiendo que lo conocen en el mundo entero, que hay series sobre él, que hay corridos sobre él, que una importante parte de la población de la zona en la que nació lo admira a él, ¿él se considera una persona famosa?
Fíjate que en ese sentido, Dani, él sabía perfectamente las repercusiones que estaba teniendo su empresa, como él lo llama, ¿no? Y yo en algún momento, también cuando estábamos comiendo, le preguntaba que si sabía, ¿no? Que si estaba consciente de lo que estaba provocando en la narcocultura mexicana. Y se sorprendió porque me dijo... No lo había pensado de esa manera, no lo había visto así. Y de alguna manera, pues sí, desafortunadamente, hay mucha gente que lo admira, que hace apología de sus delitos en canciones, en los en las series. Él estaba muy molesto porque dice que habían sacado una serie con la que él no estaba de acuerdo, porque ciertamente las series televisivas retratan, sí, los quizá los delitos y toda esta estructura en la que él manejaba, ¿no? Pero no lo retratan a él de manera acertada.
Según él.
Como es. Y te lo digo yo, que pues pude conocerlo, ¿no? Entonces, sí, en términos de la personalidad del Chapo y en términos de cómo era el Chapo, sí están bastante alejadas las series. En lo particular, solamente vi una, porque, bueno, pues trabajo con eso, ¿verdad? No es como que me ponga a ver ese tipo de series por entretenimiento.
Claro.
Pero sí, o sea, él estaba consciente de eso. Sin embargo, sí se sorprendió cuando yo le dije que pues había jóvenes, adolescentes que usaban sus t-shirts con su imagen, sus gorras. De hecho, se patentó, ¿no? El nombre, okay, del Chapo Guzmán.
Mónica, ¿cómo llega un personaje como el Chapo Guzmán de una familia muy, muy pobre, con escasos estudios? Porque hay que decirlo, el Chapo Guzmán me parece que terminó la primaria, luego terminó la secundaria en uno de los penales en donde estuvo recluido. Y
así es.
Me parece como difícil de entender, más bien, como una persona que, pues la primera vez que lo detienen en el 93, pues no era un personaje tan conocido en el tema del narcotráfico, pero logró durante estos años, después de escapar del penal de Puente Grande, formar una de las organizaciones más importantes, una de las organizaciones más delictivas de nuestro país y me atrevo a decir que del mundo. Pero ¿cómo le hizo?
¿Cómo le hizo? Pues mira, desafortunadamente sabemos que hay mucha corrupción en nuestro país, hay mucha impunidad, y Joaquín siempre fue muy respetado por sus subordinados. Entonces, al final del día, él pues organizaba y él instruía y él pues hacía todo lo que tenía que hacer estando desde el penal, ¿no? Desde los penales en los que pues primero Puente Grande y después el altiplano. Ahora, pues esto no se hizo, sus escapadas no se hicieron pues nomás por él, o sea, hubo gente de él que lo ayudó y lo auxilió.
Mónica, conociendo al Chapo como lo conociste, como lo conoces, con todo este perfil psicológico y criminal que hiciste de él, ¿cómo estará en este momento, en las condiciones de reclusión que sabemos que vive, en el que se llama el Alcatraz de las Montañas Rocosas, en una cárcel en la que prácticamente no tiene acceso a la luz, en la que ha denunciado él mismo que no tiene acceso a su familia ni a comunicarse con ellos? ¿Cómo podría estar un personaje como él así?
Mira, cuando yo conocí al Chapo en nuestras primeras sesiones, él lo que me refería era que ya estaba cansado de la vida que llevaba. Le digo, pues sí, llevas 14 años huyendo, ¿no? O sea, tampoco está tan padre. Y me tocó trabajar con un Chapo cansado. Entonces, lo que a él le preocupaba mucho, en efecto, era, bueno, poder tener contacto con su concubina en este momento, que era Emma Coronel, y con sus cuatas. Pero estando en el penal en Colorado, debe de estar muy ansioso. Es probable que incluso pueda atravesar por una depresión. Sin embargo, el Chapo no tiene ni presentó durante mi estudio tendencias suicidas, ni mucho menos. Pero sí debe de estar ansioso y sí debe de estar un poco deprimido por precisamente estas limitaciones a las que se enfrenta.
en ese penal de máxima seguridad.
Es un perfil tan interesante que podríamos pasar horas platicando contigo. ¿Qué piensa? Lo decías, Vivi, o qué pensaba del Mayo, que era su principal socio, su compadre, y que sabía que al final de cuentas lo iba a traicionar y que el cártel se iba a resquebrajar sin su presencia. Pero el tiempo nos apremia y tú estás fuera de México, y por eso te agradecemos el doble que nos hayas tomado la llamada.
No, muchas gracias a ti, Daniel, y gracias, Vivi, por este espacio para poder platicar de un tema que nos ocupa y que es por demás lamentable, en el sentido de la sociedad y de las heridas que dejó en la sociedad, de toda la gente que es adicta, ¿no? Y el problema que estamos teniendo ahorita con los hijos y con él. La cuestión del fentanilo.
Sí, que dejó heridas, que dejó y que sigue dejando. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Mon.
No, de nada, Dani, y bonito año.
Igualmente, Mónica.
Igualmente.
Sí, igual para ti.
Gracias. Muchas gracias. Tan sigue dejando estas heridas, que es uno de los principales temas entre México y Estados Unidos, que se complicó recientemente tras la detención precisamente del Mayo y que se complicará muchísimo más cuando en 10 días Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, porque la presencia del cártel de Sinaloa, del fentanilo que ellos pasan a territorio estadounidense, es una tragedia en Estados Unidos. Ariel Mochazos, ahora sí.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Radio Fórmula. Sí, es una tragedia, a tal punto que, tanto para la presente administración, que ya está de salida, como para la de Donald Trump, pues el principal tema en términos de la cooperación bilateral, además de la cuestión migratoria y fronteriza, es el crimen organizado, y el principal tema dentro del crimen organizado es el fentanilo. Los chapitos, como se le llama a tres de los hijos, al menos de los por lo menos 15 hijas e hijos que tuvo Joaquín El Chapo Guzmán, los chapitos están considerados la principal organización criminal de trasiego y producción de fentanilo a los Estados Unidos. Ahora, ya hay dos de ellos que están bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, pero no así en la cárcel en estos momentos. Está Joaquín Guzmán López, por supuesto, y Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López pues fue aprehendido y, desde luego, extraditado a Estados Unidos. Pero después, Joaquín Guzmán López ya se sabe con la mayor certeza que se puede tener, dadas las circunstancias, no hay certeza completa, pero ya se sabe por diversas fuentes, entre ellas Ismael El Mayo Zambada, en diversas fuentes del gobierno de Estados Unidos e incluso algunas de las versiones que han dado fuentes oficiales en México, que Joaquín Guzmán López vino a Estados Unidos trayendo a Ismael El Mayo Zambada en un avión, y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, está también en Estados Unidos, pero ninguno de los dos están en este momento una audiencia de ellos esta semana. Uno de los dos apareció en esa audiencia el día de ayer, precisamente en Chicago, porque están llegando a un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, y se encuentran en instalaciones que no son propiamente la cárcel, y por eso en el Buró de Prisiones no aparecen como están recluidos en este momento, pero que están obviamente bajo custodia, muy probablemente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. A punto, estarían a punto, de acuerdo con lo que nos dicen diversas fuentes, de llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería el acuerdo? Bueno, pues nada fuera de lo común. Un acuerdo de reducción de condena, o probablemente alguno de ellos después se vaya, o los dos, al programa de testigos protegidos, a cambio de que testifiquen.
Oye.
Ya no en contra de su padre, pues su padre ya ha sido condenado, sino en contra del Mayo Zambada, quizás, que se ha convertido de pasar a ser su padrino y el compadre y el gran jefe del cártel de Sinaloa, y hasta su protector, se ha convertido ahora en su enemigo a través de él y de sus hijos.
Ariel, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. No te vayas, por favor. Con un música, Pame.
Así es, extraña demasiado al general sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Y el otro es más, son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Días de la mañana con 46 minutos. Estamos hablando del perfil del Chapo. Un día como hoy del 2016 fue detenido tras, ya por vez definitiva, ¿no?, tras su segunda fuga del penal de Almoloya. Estuvo en el penal precisamente en el Estado de México. Después fue extraditado, estuvo en Nueva York, fue juzgado, fue sentenciado en Nueva York a cadena perpetua y pasa el resto de sus días en este penal al que en español se le llama el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Sabemos que, insisto, en el sentido negativo, pero el legado del Chapo sigue. La empresa, el cártel de Sinaloa, sigue ocasionando los mismos daños que cuando él estaba a cargo. El Mayo, que era su socio fundador, estalla también en los Estados Unidos. La crisis del fentanilo provocada en gran medida por ese cártel es lo que dictará la relación entre México y Estados Unidos, sin lugar a dudas. Junto con otros temas que se han convertido en satélites, ya dada la importancia de esta crisis. Y de eso nos hablaba Ariel antes de la pausa. Ariel Mochazos, corresponsal de Grupo Fórmula y NMás en la capital de los Estados Unidos. Pero hay otra parte, Ariel, otra rama de la cual se puede hablar, o por medio de la cual se puede hablar del Chapo, y es esta imagen de un personaje casi legendario que en Estados Unidos también existe por las series, por la música, por esta marca incluso ya registrada que Mónica nos hablaba.
Sí, fíjate que esto aquí pones el dedo en algo muy curioso, porque la realidad a veces es diferente, por supuesto, y se convierte en ficción. Lo decía Mónica, que no estaban retratando desde el punto de vista de ella y desde el punto de vista del Chapo, no están retratando las series, quién era. Bueno, pues en este caso, en términos estrictamente criminales, tampoco están realmente retratando a veces quién era. El Chapo es probablemente el narcotraficante mexicano en Estados Unidos y en México y en el mundo más conocido, más famoso, quizás de toda la historia. Y se le considera en la percepción popular también como el más importante. Pero eso no es así. Hay distintas pruebas del lado de las autoridades mexicanas, pero también del lado de las autoridades estadounidenses desde hace muchos años, y voy a utilizar un término que en su momento utilizaba la Procuraduría General de la República y el procurador para definir el papel, el rol real del Chapo Guzmán. Voy a utilizar un término futbolístico. Es un hombre que durante muchos años jaló la marca. Uh-huh. Es decir, jaló hacia él la atención de las autoridades de ambos lados de la frontera, pero en realidad él probablemente el narcotraficante con mayor poder y el narcotraficante más importante, no solo más poderoso sino más consecuencial en términos de, por supuesto, delictivos y negativos en la historia del narcotráfico en México, quizás sea Ismael El Mayo Zambada. Uh-huh. Quien tiene, por supuesto, el miércoles que entra una audiencia en Nueva York, pero más allá de eso, y que ya sí fue traído a Estados Unidos, como decía, como sabemos, por Joaquín Guzmán López, muy probablemente, hasta donde sabemos. Entonces, esta imagen que tú bien apuntas tiene el Chapo Guzmán en Estados Unidos ha afectado precisamente también la importancia que en Estados Unidos se le da a que Ismael El Mayo Zambada se encuentre ya preso y bajo las rejas, otras las rejas, y también ha afectado a la, esta percepción ha permeado a la relación bilateral y a la cuestión criminal, porque Estados Unidos considera, y esa parte yo creo que pues hay sobradas pruebas de ello, considera que el cártel de los Chapitos es el que sigue traficando mayor fentanilo a Estados Unidos. Sin embargo, esto podría estar ya a punto de cambiar en términos del reflejo en la información que vayan a tener las agencias de Estados Unidos y las de México, pues porque dos de los Chapitos ya están aquí. Yeah. Entonces, la imagen en ocasiones va desfasada, la imagen del Chapo Guzmán y de sus hijos, y en otras ocasiones pasa medio desapercibida o con menor importancia como la del Mario Zambada, y en otras ocasiones de plano está equivocada.
A mí me tocó
el hecho que el Chapo, sus hijos, dos de sus hijos y Ismael Mayo Zambada, pues se encuentran ya en Estados Unidos, obviamente.
A mí me tocó cubrir una parte de su juicio, a ti otra, la de su sentencia. Yo, rapidísimo y ya para terminar, cuando entré por primera vez a la corte, sabiendo que lo iba a ver en persona, he de confesar que estaba un poco nerviosa, como cuando vas a ver a un asesino, cuando vas a ver a eso, a lo que es el Chapo.
¿Y qué te generó cuando lo viste?
Lo contrario. No paz, por supuesto, pero me pareció un tipo completamente disminuido, con ojos de tristeza en ese momento. Estaba Emma y estaban las gemelas en varios días. ¿Te provocó lo mismo a ti?
Sí, lo que pasa es que yo lo había visto en otra ocasión, en una sola ocasión, en México, cuando no era yo periodista. Y luego verlo, digamos, en la corte, pues sí, desde luego provoca una sensación distinta. En la primera es una, en ambas es sensación de curiosidad, pero después en la primera pues ves un hombre que todavía tiene como esta actitud, y no de arrogancia, sí de fortaleza, y ya en definitivamente cuando estaba bajo proceso y cuando estaba recibiendo sentencia y todo esto, pues sí, era un hombre ya que se veía más derrotado. Pero eso no solamente le pasa a él. Pasó con Genaro García Luna, por ejemplo.
Es la vulnerabilidad, pasó, es el saber
que... está pasando ahora esta vulnerabilidad con Ismael El Mayo Zambada.
Era lo que iba a decir, sería muy interesante ver cuál es la como sensación que
es
te
el,
da
el saber
el
que
Mayo Zambada.
Tal vez por primera vez en la vida no te saliste con la tuya, porque se había salido con la suya. Gracias, Ariel. Pues estaremos hablando del Chapo, del Mayo, los Chapitos, de la Malliza y de todos estos desafortunados temas que forman parte de la historia de México, sin lugar a dudas. Mucho en los próximos meses.
A ustedes, al auditorio, como siempre, un abrazo.
Gracias, Ariel.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este? Ay, ya oí de qué.
Hoy es el Día Mundial de Elvis Presley. Por su aniversario de nacimiento, 8 de enero de 1935. ¿Tú sabías que tuvo un hermano gemelo que nació muerto minutos antes de que él naciera? Sí, y...
Ah, no, sí, lo cuentan en la película.
Lo cuentan en la película.
En la que aprendí.
Muchísimo.
Muchísimo. Es decir, me di cuenta que no sabía nada de Elvis Presley.
Justo era lo mismo que te iba a decir. Cuando vi la película, que me gustó bastante, me enteré de muchas cosas de la vida de Elvis Presley y de toda su relación, claramente, con su esposa. La mansión de Elvis Presley en Graceland, en Memphis, allá en Estados Unidos, es la segunda más visitada en ese país. Y su sándwich favorito, el sándwich Elvis, está hecho de pan, mantequilla de cacahuate, mantequilla de maní, para así decirlo, tocino y plátano. Vaya combinación, era el sándwich favorito de Elvis. Y su peinado era una de las señas, y bueno, su identidad claramente, pero se peinaba con cera, con aceite y con vaselina.
Y
les dejo
se lo ponía.
Y vaya que le funcionaba, porque no se le movía un pelo.
Hablando de sándwiches, rapidísimo, uno de los miembros del jurado en el juicio del Chapo, hablando de, fue eliminado porque su sándwich favorito se llamaba Chapo.
¿Cómo?
En un deli que se llamaba Mafia Deli.
Vamos a platicar luego de ese tema porque está muy interesante.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Sobre todo los incendios, Vivi.
Los Ángeles, emergencia. California, vaya emergencia en California por el incendio más grave de la historia de Santa Mónica. Hay al menos 65 heridos. El fuego se ha propagado por los fuertes vientos.
Sí, es como un huracán categoría 1, sí, pero de fuego. Todo lo relacionado con la crisis en Venezuela. Atención el viernes con la toma de protesta, pues, de Maduro, a pesar de estas sucias elecciones, y las declaraciones de Trump y los dimes y diretes con el gobierno mexicano.
Trump le quiere llamar Golfo de América y no Golfo de México. Hoy la presidenta reaccionó en la conferencia de prensa y dijo, ¿por qué no le llamamos América Mexicana?
Lo que nos falta, si todavía ni siquiera es presidente. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día, Dani, que te mejores.
Gracias. Se quedan con Maxine. Una disculpa por la voz, por favor. Mañana estará 100% recuperada. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. ¿Otra voz? Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Taylor Swift. Have I known you 20 seconds, 20 years.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.